RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. La policía y el ejército a la espera de nuevas órdenes del Ministerio de Defensa en materia de seguridad en las zonas veredales de verificación. Mientras tanto, los palmicultores de Catatumbo esperan que no se detenga la inversión social en la zona luego de la derrota del plebiscito. Y los alcaldes de los diferentes municipios del Norte de Santander expresan su inconformismo por los resultados del plebiscito en Norte de Santander. Han expresado que lamentablemente en las zonas en donde precisamente las víctimas de la violencia en varias oportunidades han expresado su inconformismo a las FARC, se obtuvo mayor votación, mientras que en Norte de Santander, en los municipios donde no se han presentado acciones violentas por votación al sí. Mientras tanto, la ministra saliente argumentando asimismo que el pedir una licencia por parte de la ministra para realizar campaña a favor del sí, precisamente también afectó las votaciones en diferentes puntos del territorio colombiano por los enfrentamientos que tuvo la ministra con algunas comunidades, con padres de familias, quienes salieron a protestar, recordemos, hace más de un en contra de artillas. Estas tres noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Esos son nuestros titulares.
Policía y Ejército a la espera de nuevas órdenes del Ministerio de Defensa en materia de seguridad en zonas veredales de verificación. Palmicultores del Catatumbo esperan que no se detenga la inversión social en la zona luego de la derrota del plebiscito. Secretaría de Hacienda del Departamento teme incremento de contrabando de licores para la temporada de fin de año. Consejo de Cúcuta someterá a estudio presupuesto del municipio para el periodo 2017. Nuevos casos de asesinatos en Ureña vincula a grupo delincuencial colombiano. La construcción de la pista de aterrizaje del Camilo Daza tuvo una inversión de 63 mil millones de pesos. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos, y los alcaldes de los diferentes municipios del Norte de Santander han expresado su inconformismo por los resultados del plebiscito, cuando todos esperaban el sí, la mayoría de votación en diferentes puntos de la región. Pero hablamos precisamente con el alcalde de Cúcuta. ¿Qué dice el mandatario de los cucuteños, Elibardo?
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta, manifestó su decepción luego del revés sufrido por el sí a plebiscito en la capital del departamento. Sin embargo, fue enfático al manifestar que espera que la clase política del país se una para conseguir lo más pronto posible un acuerdo final, para de una vez por todas concretar una paz estable y duradera. Asimismo, el alcalde señaló que esta decisión no traerá repercusiones políticas que puedan afectar la inversión en la región.
Son decisiones democráticas, somos un país democrático y vivimos muchísimos años en la democracia. Lo que pasa es que los políticos, aquellos que dirigen el Estado, tienen que sentarse y buscarle una solución y no continuar en esta guerra, porque se empezó la guerra desde cuando la confrontación de los dos partidos tradicionales.
¿Pero es el momento para llamar a la reconciliación?
Claro que sí, la reflexión, mire que ya hay acercamientos, estos acercamientos tendrían de pronto que haberse hecho a tiempos atrás, ¿cierto? No en el momento cuando se pierde, entonces nos vamos a sentarnos. Son actores importantes, políticos que son decisivos ante unas comunidades y todo, pues sentarse y dialogar y tomar la decisión mejor, que es la paz para Colombia. Quienes tomamos la decisión, esa ya fue la comunidad, algunos que apoyábamos el sí, otros que no, pero tenemos que unirnos porque este país necesita es unión entre todas las clases políticas, entre los gremios, todos los ciudadanos de Colombia, para de verdad sacar este actor de la guerra que es la FARC. El gobierno tiene un compromiso y es un compromiso de Estado con las regiones. Está la descentralización de las regiones y él tiene que abocar con obras importantes. Si queremos la paz, pues tiene que venir la inversión social hacia los departamentos, ciudades, hacia los municipios, hacia todo. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, quien agregó que esto debe ser o se debe ver como una oportunidad para buscar la unificación de la clase política en el país.
Mientras tanto, el alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, se refirió también a los resultados. Dijo que es triste que el pueblo haya salido a votar por un no cuando era la oportunidad de una negociación rápida con la FARC, pero también reconoce que el voto es libre y que muchos de ellos también pasan la cuenta de cobro del gobierno nacional por los efectos del cierre fronterizo, siendo Villa del Rosario uno de los más afectados.
La verdad que pues nadie esperaba ese resultado, pero ese es el reflejo de la democracia, lo que la gente vio y quería que pasara, y ahí estuvieron los resultados.
Bueno, ¿normalidad en su municipio?
Absoluta, la gente con mucha tranquilidad, casi 27.000 personas salieron a votar de manera muy individual, sin ninguna logística de ninguno de los dos, de las dos palabras. Eso quiere decir que la gente fue a conciencia, y ahí no se puede atribuir el que en el Rosario, no sé, en los departamentos, corresponda a los que lideraron, sino ya era una cosa de cada persona.
Pero bueno, el abstencionismo también se presentó, fue muy alto en su municipio, ¿no?
Sí, más de 12.000 votos en comparación a las elecciones del año pasado.
Es el alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, mientras que en Chinácota la alcaldesa Nubia dijo que no se esperaba tampoco estos resultados, que inicialmente originó preocupación por el compromiso también que tenía el gobierno departamental con el gobierno nacional, pero ha expresado también las dificultades que se podrían presentar en un futuro en materia económica y social y en materia de seguridad, y realiza un llamado al Centro Democrático.
Al no, porque las redes sociales de verdad hacen daño, llevaron hasta el lapicero, porque decían que el lapicero que tenía la registraduría era un lapicero que después se borraba y que íbamos a marcar los votos. O sea, una desinformación terrible, y de verdad que sentida, porque la gente, no, ni sentida, porque la gente llegaba y me decía en la cara: alcaldesa, la acompañamos en lo que sea, menos en esto. Y la gente ya llevaba seguro lo que iba a hacer, ahí no influía nada. Gracias a Dios que se pudo medio trabajar, y con por eso fue que la golpiza no fue tan duro, porque donde nosotros no trabajemos, la golpiza había sido peor.
¿Usted cree que, como ha reaccionado el presidente nombrando una comisión que se entreviste con el Centro Democrático, está bien lo que está haciendo el presidente?
Yo estoy feliz. Mire, después de que oía al presidente Santos a las 7 de la noche, dije yo, fue cortico, sustancioso, y dijo lo que era, exacto lo que era. O sea, el balón ya no está en el campo de nosotros, el balón ahora está en lo del no. ¿Qué propuesta tienen? No la tienen. ¿Qué propuso el presidente Uribe, que me dio tristeza? Porque Santos no quería una constituyente y estaba hablando de una constituyente. Y eso era lo que quería la guerrilla. Entonces digo yo, a ver, ¿a qué jugamos? De verdad que se siente uno como desanimado. Entonces ahora ya está el balón en el campo de ellos, que ellos resuelvan.
Pero alcaldesa, ¿no cree usted que es importante que ahora van a actuar las diferentes partes? Los que también piensan diferente, los que consideran que se deben realizar ajustes a este acuerdo.
A ver, ¿pero usted escuchó a Pacho Santos? Digo que de los acuerdos, en un 80% estaban bien, que hay que cambiar un 20%. O sea, a ver, yo me pregunto, ¿dónde están las propuestas? O sea, ¿dónde está la gente pensante? No era sino decir no, pero no había una propuesta seria. Entonces, de verdad que se siente uno como bueno, nosotros actuamos bien, ahora que actúen bien ellos.
El alcaldesa del municipio de Chinácota, Nubia Romero, expresando su preocupación qué va a suceder de ahora en adelante con el proceso de paz. La poca movilización que se vio en la jornada electoral en varios municipios del norte de Santander, los comentarios que se escucharon en muchos puestos de votación dejaron en evidencia que, además de la confusión de varios, tenían en torno al contenido de lo que se pactó con la guerrilla. El pueblo colombiano se le acostumbró a sufragar por interés y motivado por las dádivas, pero también muchos dicen que se trata de un voto de opinión, cuando no se entregó dinero, no se entregó mermelada, y varios salieron a votar por voluntad propia.
Usted escucha RCN Radio.
12:41, la ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, presentó esta mañana su carta de renuncia ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en medio de la situación política generada por el gobierno por el triunfo del no en el plebiscito del pasado domingo. ¿Qué dice Asinor, el sindicato del magisterio en Norte de Santander?
Olga Lucía, Hugo Cárdenas, presidente sanderianos a Sinor, señaló a RCN Radio que la renuncia de Gina Parodi como ministra de Educación es celebrado por el magisterio, teniendo en cuenta las múltiples políticas que desde su despacho quiso implantar en las instituciones públicas del país. Asimismo, señaló que su papel en la promoción del sí a plebiscito pudo afectar de manera significativa el resultado en las urnas.
Ministra de Educación, su paso no ha sido de verdad satisfactorio para el magisterio. Primero porque desde el momento en que llegó había un enfrentamiento con ella, sus políticas han frenado mucho los procesos que queremos desarrollar nosotros hacia el mejoramiento de la educación. Trajo toda una ideología importada pues de querer implementar una innovación educativa en un país que no tiene las condiciones. Y además también todo este tema de las cartillas, todo este tema de la política de controversia que se generó, para mí afectó indudablemente los resultados del plebiscito. Yo que he sido un defensor número uno de que se construya la paz en el país, entendemos que ya la ministra había cumplido su ciclo y que le abre un espacio hoy al presidente para que ojalá nombre a un demócrata ahí y que podamos discutir de manera seria, serena, qué políticas debemos seguir en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos un problema muy grave, que es el problema de la salud de los maestros. Tenemos un problema grave, la financiación de la educación en esta década, porque ya estamos hablando de un nuevo plan decenal, y yo creo que si se abren las compuertas también en lo social, pues vamos a buscarla pacificar de mejor manera este país.
Es Hugo Cárdenas, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, ASINOR, quien agregó que espera que el nuevo jefe de cartera de educación se focalice en las múltiples necesidades que tiene este importante sector en el país.
Y a propósito, hoy varios analistas se referían a los resultados del plebiscito por la paz del domingo anterior, donde se obligan a los medios de comunicación a hacer una profunda reflexión sobre la aparente desconexión que tienen los líderes de opinión con las perspectivas de la gente. A esa conclusión llegaron directivos del diario El Espectador y de la revista Semana, luego los resultados del plebiscito por la paz, que precisamente coinciden en que en varias de las entrevistas a los medios se llevaban eran los líderes de este plebiscito al gobierno y a quienes votaban también por el no, pero no se tuvo en cuenta la opinión de la gente del común, que fue precisamente la sorpresa que se vio el domingo anterior.
RCN Noticias.
12:44 y el secretario de Fronteras de Norte de Santander confirma el encuentro que se tiene previsto para mañana en Villa del Rosario, en donde participarán autoridades de Colombia y Venezuela. El objetivo es concretar detalles del transporte urbano que se busca brindarle a colombianos y a venezolanos. Buses que dará el Estado Táchira y asimismo buses del gobierno del Norte de Santander. Mañana se determinará las empresas que tienen previsto participar, el cobro también del transporte, teniendo en cuenta que debería ser bajo si se va a realizar una comparación con el cobro en bolívares, es decir, la moneda venezolana, y también la ruta que se tiene prevista desde San Antonio, Cúcuta y su área metropolitana.
Se reactivó de parte y parte, pues el primero fue la parte de los arroceros que se han ido trabajando, pero ya se han llevado otros productos tanto de Colombia y se han traído mercancías desde Venezuela hacia Colombia. Lo importante es iniciar y que las personas que tenían el permiso lo renueven y se siga reactivando la frontera en la parte del tráfico pesado.
¿Ese permiso en qué consistía?
No, lo que tengo previsto es que es un permiso que lo saca el Ministerio de Transporte, donde le reactiva el que puede trabajar binacionalmente, y con ese permiso lo presentan también al Ministerio de Transporte de Venezuela y ya quedan en los dos reportados en las dos plataformas.
Doctor, ¿qué productos directamente estaría enviando Colombia hacia Venezuela?
Se está mirando la manera de que lo que se necesite Venezuela y que Colombia lo pueda suministrar, pues ellos están haciendo negocios directamente con las empresas.
¿Mañana se podría definir?
Mañana se va a definir es el transporte que se está dando en el paso de frontera entre San Antonio y Villa del Rosario. Lo otro yo creo que lo tiene definido la reunión de ministerios que se dio el viernes pasado. Yo creo que ahí están los resultados, que por el momento no los conocemos.
¿Ya se tiene previsto cuántos vehículos colombianos estarán listos a brindar el transporte pertinente? Porque Venezuela al parecer ya traería mañana su lista.
Eso se va a dar en la mesa mañana, se va a decir por parte del alcalde de Villa del Rosario cuál es el sitio donde hasta donde va a llegar el transporte venezolano. Ya por parte de Venezuela se sabe que es en el terminal de San Antonio. Se va a determinar el precio, que todavía no se tiene previsto, y cuál es la empresa por Colombia que va a trabajar.
Es el secretario de Fronteras de Norte de Santander, teniendo en cuenta que la prioridad en estos momentos del transporte fronterizo va para los estudiantes, asimismo para los trabajadores, personas de edad avanzada y discapacitados.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 48 minutos. Y el Consejo de Cúcuta, a partir de la próxima semana, da inicio al control político a las distintas secretarías de la administración municipal.
Oiga, Lucía, el próximo lunes iniciará el control político a las diferentes secretarías de la alcaldía de la capital de Norte de Santander como medida de supervisión y vigilancia, iniciando este control con el despacho de Hacienda encabezado por Darwin Clavijo, el cual se realizará el próximo día lunes 10 de octubre. Así lo señaló Bachir Miret Corona, concejal ponente de este control.
Vamos a comenzar a hacer los controles políticos, el alcalde César Rojas. Vamos a comenzar a hacer los controles políticos que nos corresponde como Consejo Municipal. Este inicial es con la Secretaría de Hacienda. Queremos analizar la situación fiscal del municipio. Queremos saber qué está pasando con el recaudo del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, qué está pasando con las liquidaciones de plusvalía, qué proyecciones y reformas tributarias está analizando la administración municipal. Y bueno, el informe general de gestión del sector de Hacienda, que es tan importante y que por ello pues iniciaremos con este. Quedó programado para el próximo martes 11 de octubre del presente año, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que son mínimo 5 días con antelación para que se puedan absolver las preguntas e interrogantes por parte del secretario de Hacienda, el doctor Darwin Clavijo.
Es Bachir Miret Corona, concejal ponente del control político.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 50 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El brigadier general Gustavo Moreno, comandante regional del Comando Número 5 de la Policía Nacional, en entrevista exclusiva con RCN Radio, señaló que luego de la no refrendación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC, las fuerzas militares continuarán realizando operaciones en la región para garantizar la seguridad de los habitantes del Catatumbo y de la zona veredal transitoria de normalización dispuesta para la desmovilización de las FARC. Nosotros seguimos con las directrices del Gobierno Nacional en materia de seguridad. No hemos recibido ninguna instrucción contraria y por ello continuaremos garantizando las condiciones necesarias de convivencia y seguridad para que no se altere el orden público en la región del Catatumbo, expresó el brigadier general Gustavo Moreno. A lo anterior, el comandante regional del Comando Número 5 de la Policía Nacional añadió, en Caño Indio continuarán los anillos de seguridad que se han dispuesto para la movilización de cerca de 400 guerrilleros a la zona, son las indicaciones del Gobierno Nacional y seguiremos bajo las mismas. RCN Noticias. Las autoridades en Norte de Santander se declararon a la expectativa de los efectos que pueda tener en las finanzas de los departamentos las protestas iniciadas ayer por el Sindicato de Trabajadores de la Licorera Nacional, que podría incrementar el contrabando al acercarse las festividades de fin de año. El secretario de Hacienda, Martín Martínez, dijo a RCN, «En nuestra región un mercado libre nos favorecería. Las licoreras están preocupadas porque a ellos les va a entrar un mercado de competencia de licores importados a un menor valor». El funcionario dijo debe haber apertura de mercados con calidad y servicio, pero en la actualidad tenemos convenios firmados con licoreras de Antioquia y de Caldas, y no tenemos un manejo. Estamos sometidos al antojo de ellos, a que los que tienen la distribución hagan lo que quieren. No tenemos injerencia, recibimos un impuesto. Cuando tiene manejo la gobernación, las cosas serían diferentes.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día 52 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. El juego de esta tarde del Cúcuta Deportivo es por luchar por un cupo a los cuadrangulares semifinales. Hay 3 equipos con el mismo puntaje y están peleando por el octavo cupo que da la Dimayor para estar en los 2 cuadrangulares del mes de noviembre. Cúcuta con 38 puntos más 3 goles de diferencia lleva la ventaja. El noveno es Bogotá, 38 puntos, pero tiene menos 5 goles de diferencia. Y Valledupar es décimo también con 38 puntos y tiene menos 6 goles de diferencia. El rival esta tarde a las 5:45 del Cúcuta es el Barranquilla Fútbol Club, una institución que ya está eliminado de cualquier posibilidad. Y Cúcuta obligado esta tarde solamente a ganar para poder clasificar y llegar de esta manera a instalarse en uno de los cuadrangulares semifinales. Un resultado contrario prácticamente sepulta las esperanzas de la Mada Rojinegra para estar en la fase siguiente del torneo de la B, que entrega 2 cupos para la liga de la temporada del año 2017. Finalmente, el quinteto de Halcones de baloncesto definió sus 3 jugadores extranjeros, 2 norteamericanos y el venezolano John Romero. El torneo del básquetbol profesional comienza el 21 del mes en curso. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 54 minutos. Si el secretario de Hacienda del departamento considera que es importante fortalecer los controles en las trochas que unen a Colombia con Venezuela, porque pese a los operativos se sigue presentando el contrabando.
Olga Lucía, Martín Martínez, secretario de Hacienda de Norte de Santander, afirmó que el contrabando de gasolina preocupa a las autoridades departamentales por el creciente índice que se ha presentado especialmente en el corregimiento de La Parada en Villa del Rosario, donde todos los días se aumenta este delito. Asimismo, el secretario expresó que junto a las autoridades militares y municipales de la región se han concretado intensificar los controles en toda la frontera.
Yo creo que lo que hemos avanzado, el tema de control de contrabando, no puede retroceder. A mí el contrabando de cigarrillos y licores no me preocupa tanto porque nosotros tenemos una operatividad inmediata. Me preocupa la gasolina, porque el departamento Norte de Santander, ese cierre de frontera, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para otras personas, nos ha favorecido una sobretasa a la gasolina porque estamos comercializando producto nacional. Y no solamente a nosotros, sino hemos reactivado un sector económico que son las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio es un sector económico que duró golpeado durante muchos años, hoy en día ya están generando empleo y se volvieron a reactivar. Entonces, no podemos avanzar. Yo creo que tenemos un acuerdo, tanto gobernación como autoridades policivas, la Polfa, DIAN y los alcaldes municipales, de que no se puede permitir nuevamente aparecer el pimpineo en las calles. Yo creo que somos capaces de avanzar este tema y hay que seguir trabajando.
Es Martín Martínez, secretario de Hacienda de Norte de Santander, quien añadió que por la apertura gradual en la frontera se han aumentado los controles sobre los puentes internacionales para la inspección en esos puntos habilitados. El problema radica, Olga Lucía, es en los pasos ilegales y las trochas en la zona.
Y a propósito de la gasolina, el gobernador del estado Táchira se ha referido precisamente al combustible, las bombas internacionales, quien tiene previsto en los próximos días en la reunión con autoridades colombianas tratar un tema importante, que precisamente los transportes en el momento que lleguen al vecino país con sus respectivos productos, venderle el combustible venezolano sin ningún inconveniente. Y asimismo, el gobernador se ha referido al trato de la venta de combustible en el momento que se permita el paso de vehículos livianos. Se espera que antes de culminar el presente año, Venezuela y Colombia logren reactivar el paso normal de vehículos y de esta forma en las bombas internacionales venderle combustible sin ningún problema a los vehículos de Norte de Santander. A propósito de la frontera, migración se ha referido al cierre fronterizo durante el plebiscito, dijo que no se presentaron problemas desde las 12 de la noche del sábado anterior hasta las 8 de la noche del domingo anterior. Solamente se le permitió a personas que requerían un tratamiento o a quienes habían fallecido sus seres queridos, pero también migración brinda un reporte de la entrada y salida de venezolanos y colombianos por las zonas fronterizas.
A la fecha han entrado más de 2.782.000 personas. De esta cifra ha salido 2.750.000 personas. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 30.000 personas que no por esas circunstancias están de manera irregular. Recordemos que se les permite estar en nuestro territorio por un tiempo con la tarjeta fronteriza, por ejemplo, de un mes, y pues no se ha cumplido el mes para gran parte de estas personas. No obstante, estamos haciendo unas labores de verificación de control en diferentes sectores, no solamente en los puestos de control fronterizos, sino también en establecimientos de comercio, en diferentes sectores de la economía, en el sector industrial, en compañía con otras autoridades, para igualmente recordarle a la ciudadanía en general que es muy importante que cuando se contraten extranjeros, pues estas personas tengan el lleno de sus requisitos legales.
Es el director de Migración Colombia, Cristian Kruger.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
Y en las últimas horas se presentó en el municipio de Tibú una protesta pacífica por parte de personas en condición de discapacidad, quienes señalan que una empresa de transporte público que opera en esta región realizó un acto indebido contra una persona en esta condición. Gerson Hernández, quien es fiscal de la Asociación de Personas con Discapacidad, ASODISCAT, señaló a RCN Radio que se están viendo vulnerados sus derechos por este tipo de acciones.
Nosotros pues hicimos esa marcha pacífica en protesta por la no prestación del servicio de transporte intermunicipal hacia la ciudad de Cúcuta de una persona con discapacidad en silla de ruedas, una discapacidad C12, que es prácticamente una persona cuadripléjica. Esta persona se llama el señor Elí Rincón Cruz, una persona que nosotros como organización de personas defensa de los derechos de las personas con discapacidad rechazamos todo acto de discriminación hacia nosotros. Señor Eli Orduz compró un tiquete, el cual canceló en la empresa y cuando fue a abordar el carro, después de que ya habían ingresado sus maletas a la buseta que lo iba a trasladar a la ciudad de Cúcuta, se dieron cuenta que él venía en silla de ruedas y le dijeron que no lo podían llevar, porque según ellos, que tenía que ir obligatoriamente con otra persona, y le bajaron las maletas. El decreto 1661 del 2003, ninguna empresa de transporte público puede negarle el servicio de transporte a una persona en cualquiera de sus situaciones o su condición de discapacidad. Entonces, por esto marchamos rechazando todo acto de discriminación hacia nosotros, las personas con discapacidad en el municipio de Tibú.
Bueno, una situación que se presentó en el municipio de Tibú, y no solamente en esta zona del Catatumbo, en otros puntos del departamento y todo el territorio colombiano, infortunadamente se presenta la discriminación con las personas que enfrentan cualquier discapacidad. Aquí termina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.